Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Consejo de Ministros retrasa la tramitación del techo de gasto antesala del proyecto de presupuestos para 2025 ante la falta de apoyos. El gobierno de Sánchez toma esta decisión a dos días de una votación en la que necesita el apoyo de Junts. Sin embargo, el partido de Puigdemont se mantiene en no apoyar la senda del déficit. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha dado un volantazo de 180 grados. María Jesús Montero ha sometido al Consejo de Ministros la decisión de retirar el debate de la senda de déficit que se iba a votar dentro de 48 horas en el Congreso. La iniciativa estaba condenada a decaer e iba a representar una importante derrota parlamentaria porque Junts la rechazaba. Fuentes oficiales prefieren vestir la marcha atrás de una oportunidad para el diálogo, dando tiempo a la negociación. El Ejecutivo, prosiguen esas mismas fuentes, quiere agotar todas las posibilidades al objeto de llegar a un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. La retirada de la tramitación es así presentada por su parte como un ejercicio de responsabilidad. Sea como fuere, esa es la última hora. La Moncloa ha decidido sacar la senda de estabilidad del orden del día del pleno del jueves porque carecía de los apoyos suficientes.
Y cerca de 500 personas han muerto y más de 1.600 han resultado heridas en las últimas horas a consecuencia de los ataques israelíes contra varios puntos del Líbano. La Unión Europea insta a los líderes reunidos hoy en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a que medien para evitar una guerra completa en el país. Desde la capital del Líbano, desde Beirut, el periodista Mikel Ayestarán nos ha contado aquí en Herrera en COPE cuál es el principal temor de las autoridades libanesas.
Las últimas 24 horas el nivel de los bombardeos con más de 1.000 operaciones dejando o provocando la jornada más sangrienta que ha vivido este país en los últimos 18 años puede ser una señal, ¿no?, que está preparando el camino para la entrada por tierra. Vamos a ver.
Y el expresidente de la Asamblea de Venezuela, Julio Borges, acaba de relatar en Herrera en COPE las amenazas que sufrió al negarse a firmar las condiciones del régimen de Maduro. Presiones que se produjeron hace 7 años y en las que, según sus palabras, participó también José Luis Rodríguez Zapatero. Javier López Ofiño.
Borges contesta con un sí a la pregunta de si Zapatero le llegó a amenazar, como usar su peor cara si no firmaba aquel documento. Se trataba de que reconociese la legitimidad de Nicolás Maduro a toda costa. Y después de negarse, dice el expresidente del Parlamento venezolano, llegaron 5 órdenes de detención contra él y varias acusaciones que le llevaron fuera del país. Por eso Borges ha sido especialmente crítico aquí en Herrera en COPE con esa figura de Rodríguez Zapatero, que está lejos, dice, de ser la de un mediador que busca equilibrar ambas partes en conflicto.
Todas las toneladas que nos pueda poner de tragar inhabilitaciones políticas, ilegalización de partido, violaciones de derechos humanos, pues las tenemos que tragar, todo en nombre de supuestamente una cuestión humanitaria o de que él haya ayudado a sacar a algunos presos de la cárcel, gente que nunca debió estar. Yo creo que es un maquillaje verdaderamente tenebroso y creo que tiene que conocerse.
Añade además que Edmundo González ha sido víctima de una trampa al ser obligado a firmar las condiciones para su salida en la Embajada de España en Caracas.
Y contamos también que ha fallecido en Marbella a los 76 años de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón el que fuera alcalde de la ciudad, Julián Muñoz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Anoche cerramos jornada en la Liga, pero sin descanso. Hoy continuamos con más fútbol. Bruno Casar.
No da tregua al calendario en el que anoche cerramos la jornada 6 en Primera División. Betis 1, Mallorca 2 y sin haberlo digerido todavía vamos ya con la 7ª jornada que esta tarde nos depara desde las 7 de la tarde. Tiempo de juego Sevilla-Valladolid y Valencia-Osasuna para las 9 de la noche. Dejamos al Real Madrid que va a recibir al Deportivo Alavés con Carlo Ancelotti sopesando algunas rotaciones y una vez más criticando esta vorágine de partidos y más aún tras las duras lesiones que hemos presenciado como la de Ter Stegen.
Me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen y Haaland pueda recuperar pronto porque es uno de los porteros mejores del mundo. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va, como he dicho, a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla.
Ter Stegen, que fue operado con éxito en el día de ayer de su tendón rotuliano, y el Barça, lo deportivo, va a ultimar detalles para recibir mañana al Getafe, aunque la noticia va a pasar por la reunión entre Deco y Hansi Flick para tomar una decisión sobre si acometer el fichaje inmediato de un agente libre o esperar ya al mercado de fichajes de enero. A partir de la 1 del mediodía va a comparecer en rueda de prensa el técnico alemán.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Contarles que la gratuidad total de transporte público podría terminar este año. El gobierno de Canarias busca otro tipo de bonificaciones para determinados grupos porque la acogida ha sido bastante grande. Además, las guaguas han tenido un incremento de viajeros nunca visto. Los viajeros, en su mayoría, no les parece bien. Nos lo han contado esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias y aseguran que aunque la gente va a seguir usando el transporte público porque la gasolina está muy cara, no les parece bien que le quiten esa bonificación. Y además también hemos hablado con Saúl Castro, el subdirector de Guaguas Global, por esa agresión sexual de una joven que grababa a un hombre mientras hacía tocamientos sin su consentimiento en el muslo. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y a las 9:06 llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
La vivienda fue un problema, pero nunca lo ha sido como lo es ahora. Siempre supuso una inquietud, pero en un túnel angosto y asfixiante como lo es hoy para la ciudadanía y las familias. Cada vez hace falta más salario para poder alquilar o hipotecarte. Aunque encima acontece que en el mundo actual las rentas del trabajo son mucho menos fuertes que las rentas del capital. Y estas últimas tienen mucho que ver, incluso con los negocios de los grandes tenedores de viviendas. Antes un salario te aseguraba, con responsabilidad y esfuerzo, dejarte abierta permanente la puerta a la formación y al progreso, y por tanto al hogar. Es más, había una primera casa a la que le sucedía con el tiempo otra mejor, cuando en un apartamento cerca de la playa. Era el oasis de las clases medias, las mismas que se estallaron con la crisis financiera de 2008. Las clases sociales existen. La economía marca el devenir individual y colectivo. Es Karl Marx, es una explicación política, mas concurre una distinción última. Lo que diferencia a unos con respecto a otros es disponer o no de vivienda, por no mentar la gerencia. La pugna ya no es entre nóminas, sino entre propiedades. El nacimiento de cuna no puede ser subsanado con el salario de los progenitores. Pesa más, mucho más, lo inscrito en el registro de propiedad. En Canarias la problemática se recrudece porque el monocultivo del turismo lo subsume todo. Se vende el falso señuelo del capitalismo popular en formato de vivienda vacacional. Es la selva, la competición incesante entre los pertenecientes otrora a la clase media que, a la vez, alquilaba a precios razonables por largas temporadas. Entonces los barrios eran barrios, y las ciudades lo mismo, eran habitables, eran reconocibles por nosotros. En Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, conocen bien lo que es la especulación. Las fachadas de antaño fueron compradas para brindar suculentos pelotazos. Las administraciones públicas han mirado para otro lado. Nadie paró la fiesta. Esta prosigue. Gustan los días de vino y rosas santificados por las grúas y el cemento. Pero esas viviendas son solo accesibles a una minoría que, casualidad, ni nacieron, ni crecieron, ni vivieron en Guanarteme. Un barrio capitalino en el que pronto terceros olieron como la conexión entre la zona comercial de Messi López y la playa de las Canteras. Dinero llama dinero.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Vamos ya con nuestra tercera hora de programa en esta jornada de martes 24 de septiembre. Miren, tenemos una noticia que no sé si sería esperada por parte de los responsables, por parte de los afectados. Canarias ha situado en 2023 a la cola en inversión por habitante en dependencia. Si la media estatal es de 240 euros por persona, aquí estamos en los 138. Y además Canarias está la penúltima también en inversión por persona potencialmente dependiente, 1.238 euros, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Hablamos con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿le he sorprendido que estas cifras de Canarias nos sitúen tan bajo en esta lista?
Bueno, nosotros nosotros realizamos esto con datos oficiales de los certificados de gasto de las propias comunidades autónomas que ha publicado el Ministerio. Lo digo para que la gente entienda que no es un estudio que la Asociación de Directoras y Gerentes hace un cálculo, etcétera, sino que son datos oficiales. Y efectivamente, el sistema de atención a la dependencia en Canarias, desde el año 2006, este año cumple la mayoría de edad la ley de dependencia, siempre ha sido una comunidad autónoma que ha invertido la que menos en servicios sociales en atención a la dependencia. Si bien es verdad, habría un dato positivo, ha sido la cuarta comunidad autónoma que durante el año 2020 hasta el 2023 ha incrementado el presupuesto en un 23%. Lo que pasa que todavía los datos son tan tozudos que nos explican que el sistema de atención a la dependencia es el más débil de España.
En esto de la dependencia, ¿se sigue la lógica de la riqueza de cada comunidad? Es decir, ¿las comunidades que están arriba, encima de la tabla, son las más ricas? ¿Estará por ahí por casualidad el País Vasco, Cantabria?
No, necesariamente. Está el País Vasco, está Extremadura, está comunidades autónomas que invierten porque sus gobiernos priorizan esa política como una de las políticas importantes para la atención a esas personas vulnerables. Es una cuestión de prioridad política y es una cuestión también de la voluntad de los gobernantes de no dejar tirados o no hacer más sufrimiento a las personas más vulnerables que tienen en su territorio.
O sea, Extremadura, por ejemplo, no es una de las comunidades más ricas y, sin embargo, está en la parte alta de la tabla.
Efectivamente, pues porque sus gobernantes decidieron que eso hay que priorizarlo. Hay otros gobernantes que deciden priorizar otro tipo de gastos que a lo mejor no tienen nada que ver con esto. Y también es un tema de cumplimiento de la ley. Es decir, nosotros podemos decir que los gobernantes canarios son gobernantes insumisos, porque no están cumpliendo una ley que les obliga a atender a las personas dependientes que están en lista de espera y no las deben dejar morir sin recibir las prestaciones o servicios a las que tienen derecho por ley.
¿Esa normativa prevé un gasto determinado o un porcentaje de gasto determinado para la dependencia?
Sí, la normativa al inicio preveía que el 50% lo iban a poner las comunidades autónomas y el 50% la administración del Estado. Esto solo se cumplió el primer año de la ley de dependencia. Y luego, con los recortes y misericordias que hizo el gobierno de Rajoy con la crisis del 2008, 2009, 2010, en el año 2012 suprimieron la financiación del nivel acordado del Estado, rebajaron un 15% el nivel mínimo y prácticamente llegaron al 16% de financiación. Por eso lo del plan de choque de los últimos tres años, y ha sido una pena que este año no haya habido presupuestos porque nos ha incrementado en 600 millones de euros más por parte del Estado, pues nunca ha alcanzado ese 50%. Si bien es verdad que se ha incrementado hasta el 29%. El 29% lo paga el Estado y el 71% lo paga la comunidad autónoma. En el caso de Canarias, justamente se encuentra en la media estatal. Es decir, ni es más financiada, como es el caso de La Rioja o Galicia o Andalucía, que están cerca del 40%, ni es como el caso de País Vasco, Navarra o Extremadura, que están por debajo del 25%.
Pues José Manuel, muchas gracias por habernos atendido, por darnos estos datos. Presidente pues de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha elaborado pues precisamente
esta noche. Gracias, pues muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda pública, porque es necesario recordar que en España todavía cada 15 minutos muere una persona en las listas de espera de la dependencia, con un sufrimiento añadido a su propia vulnerabilidad, porque el Estado, las comunidades autónomas y el Gobierno de España no le dan la prestación o el servicio a la que tiene derecho.
Por supuesto que lo tenemos en nuestra agenda. Gracias, José Manuel. No solo hablando de las cifras, sino también mirando...
Gracias, adiós.
Mirando a las personas, porque estas circunstancias a veces se entienden mejor no tanto en la estadística como en las circunstancias personales por las que pasa mucha gente. Por ejemplo, este caso que nos va a contar Brian Estupiñán, que está en la casa, en el domicilio, de una de estas personas, como tantas en Canarias, que tienen dependencia, que tienen un cierto grado de dependencia. Brian, cuéntanos.
Hola, Roberto, de nuevo. Pues mira, efectivamente, estamos hablando de personas, estamos hablando de sus historias, y aquí pues tenemos un caso de Pilar García, que bueno, lleva batallando desde el año 2014 para que a su madre le reconocieran la dependencia de grado 1. Seis años más tarde fue cuando le reconocieron ese grado de dependencia, y resulta que para entonces ya había empeorado bastante su salud, y digamos que a raíz de 2020 hasta el día de hoy, tuvo también que batallar otra vez para esa revisión de grado de dependencia, que efectivamente ya lo tenía por el grado 3. Vamos a saludar a Pilar García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de que ya son 10 años usted batallando con el Servicio Canario de Salud, en el que digamos que su madre ha empeorado significativamente su salud y que ya grado 3, pero usted es batallando con esto desde el 2014.
Sí, llevamos 10 años batallando con esta situación, porque cuando yo presenté pues la solicitud de la ley de dependencia, y ya estaba bien, y prácticamente, tú dices, voy a empezar con esto, que tarda, bueno, pues unos añitos, pero nunca piensas que a los 6 años te concedan el primer grado, y cuando llega ese... esa resolución de primer grado, ella ya está pues fatal, que no puede ni caminar. Entonces ahí presento una revisión del grado de carácter urgente, y mi sorpresa es que 4 años más tarde es cuando llega el grado 3. Lo acabamos de recibir prácticamente hace unos días.
Y ahora prácticamente, una vez reciben ese grado 3, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para que un técnico la valore y sepan las ayudas que les corresponde?
Bueno, pues ahí estamos esperando, porque lo que nos han dicho es que ya nos llamarán para ir a a su casa, a ver cómo, qué es lo que le reconocen con ese grado 3, porque la verdad que nosotros no tenemos ni idea de la cuantía ni de los servicios que ofrece, porque la resolución solo te dice que muy bien, que tiene, está conseguido el grado 3, pero ahora tenemos que esperar la segunda parte, que mi pregunta es cuánto, meses, años, o no sé, porque como no nos dicen nada ni nos han llamado, pues aquí estamos esperando. Pero ya esto se monta en 10 años. Y la verdad que es terrible la situación.
Roberto, te escucha Pilar García.
Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Claro, el problema con la dependencia, cuando hay una persona dependiente en casa, es que implica no solo a esa persona y sus necesidades, sino que tiene, digamos, efectos colaterales en la actividad laboral también de toda la familia. O sea, hay una repercusión económica generalizada, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente, porque llega un momento que esa persona no puede estar sola y tú tienes que organizar, bueno, cambiar toda tu vida, la de toda tu familia, porque tienes que ver, ingeniarte a ver cómo atiendes a esta persona y que, bueno, que no sabes realmente y que te trastorna, bueno, te trastoca tu vida y tu salud mental, a toda la familia, Es muy duro.
Si contratan a alguien para cuidar de esta persona, ¿ustedes tienen bonificaciones en la contratación, ventajas fiscales a la hora de contratar, por ejemplo, además de ayudas para poder pagarle?
No. Eso no tiene absolutamente nada. Nada, eso sale de nuestro bolsillo y de parte de su pensión.
O sea, contratan a una persona como si contratase una empresa o una, qué sé yo, una tienda de regalos a una persona normal. O sea,
sí.
En el sentido de que pagan exactamente lo mismo, no están bonificados.
Lo mismo, absolutamente lo mismo. O sea, no, todo sale de tu bolsillo y aquí,
claro,
un poco como búscate la vida, ¿no?
Claro, no, desde luego, pero es que además supone un gasto ya no solo el sueldo de esta persona, sino que ustedes tienen que pagar su seguridad social, que está bien que la reciba y que la cobre, no queremos decir que no, simplemente que a lo mejor una forma de ayudar sería, por ejemplo, resolviéndoles ese problema para que no tenga que aumentar encima el gasto, ¿no?
Por supuesto, es que si esto estuviera resuelto no sería tanto el gasto, por supuesto. Aparte, otra de las cosas, una ayuda, porque creo que también tienes ahí derecho a lo que son los centros de día, ¿no? Uh-huh. Para que esa persona también pueda formar, pues yo qué sé, parte de un... estar en un ambiente con personas de su edad, que tienen los mismos problemas, sociabilizar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y que te puedan ayudar de alguna forma, que eso es lo que estamos esperando, a ver qué sale ahora cuando venga este técnico a ofrecernos, ¿no? Los servicios que hay, porque te digo, desconocemos de momento hasta que llegue. Sí, cuando lleguen y valoren y nos digan a qué tiene derecho con ese tercer grado de dependencia. Pero de momento todos los gastos salen de nuestra parte, ¿no? De su pensión y de lo que podamos ayudarle al resto de sus hijas.
O sea, no están recibiendo tampoco ninguna ayuda económica pendientes de esa valoración.
Sí, ¿no? No, eso está todo pendiente, sí. Lo que tiene es el grado 1, que esos son 200 y poco euros, que nosotros los hemos invertido en un fisio que va una vez a la semana a su casa, porque no te da para más, para una vez a la semana a su casa.
Claro. Pilar, volveremos a hablar y ojalá que tenga mejores noticias, buenas noticias o por lo menos noticias de que se vaya avanzando, pero este es un asunto que debe preocuparnos a todos como sociedad, porque evidentemente ahí sí que hay una necesidad de ayuda evidente para personas y familias que no tienen otra forma de hacerlo. Y ustedes, porque se pueden ayudar, pero habrá gente que no tenga los recursos necesarios ni siquiera para mantenerlo para una vez a la semana.
Efectivamente, sí.
Pilar, muchas gracias.
Gracias, Roberto. Hasta luego. Buen día.
Gracias, Brian, compañero, por este otro informe en torno a esta noticia de la inversión por persona en dependencia en este último año. Seguimos adelante, NEAF, mañanas de Herrera en COPE Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Por eso espera con la carita en papá que llegarás con rosas, mil rosas para mí. Porque sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así.
Lo que son los saltos generacionales. Me decía Daniel Pinelo, vamos a empezar con una canción de Rosas para hablar del siguiente tema. Y yo estaba pensando en Gabinete Galigari, Las Cuatro Rosas, y claro, él en La Oreja de Van Gogh.
A ver, Rosas de La Oreja de Van Gogh, tampoco que sea de ayer, Roberto, ¿eh? Cuando se estrenó Rosas yo creo que...
Bueno.
No iba todavía... Me iba al colegio, pero vamos,
Cuando se estrenó esta canción, ¿en serio?
Esto tiene ya sus años, ¿eh?
En serio, me estás haciendo muy mayor, sí. Me estás haciendo muy mayor, Daniel, ¿eh? Que uno lo es ya, pero bueno, pero mucho más. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, nos están deleitando con una canción que habla de rosas precisamente? Porque toca hablar de eso, Daniel.
Y de buenas noticias, y de que la ciencia que se hace en Canarias funciona y bueno, pues nos tiene acostumbrados a dar, como te digo, buenas noticias. Mira, tres científicos del CSIC han descubierto, Roberto, tres especies nuevas de rosas silvestres encontradas en las cumbres de Canarias, concretamente en el Roque de los Muchachos, en La Palma, en las Cañadas del Teide en Tenerife y en la Caldera de Tejeda en Gran Canaria. El nombre científico, como sabes, está en latín, no sé si me atrevo a nombrarlo, es la Roque Muchachensis, la de La Palma.
La Roque Muchachensis, la de La Palma.
Yo creo que queda claro,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
La Canadas Teidensis y
esa es la de Tenerife.
Sí, y lo de Tejeda es más simple, la Gran Canaria.
Bueno, pues que, está bueno, bien. Están,
y bueno, tenemos la suerte hoy de hablar con dos de esos investigadores así que han logrado pues tal éxito, ¿no?
Oye, qué bueno, pues vamos a saludarlos a los dos. Uno es Pablo Vargas, que es investigador del CSIC en el Real Jardín Botánico. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Manuel Nogales, que es investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología y delegado del CSIC aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Manuel.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días, Pablo.
Bueno, la última vez que nos vimos, Manuel, estábamos caminando por la ladera del Tajogaite, ¿eh?
Sí, la verdad que estaba pensando justamente en eso, sí, cuando me llamaron ahora.
Sí, estuvimos caminando por ahí recorriendo, todavía estaba el suelo caliente, muy caliente, porque fue una de las primeras caminatas, expediciones que se pudieron hacer allí, y bueno, tengo que decir que es un lujo poder hacer una actividad como esta de la mano de un experto como Manuel. Fue todo un placer. Y ahora, Manuel, de repente nos encontramos con tres tipos de rosas, tres rosas nuevas. A ver, ¿qué pasa? ¿Esto es una mutación de estas rosas porque la altura les lleva a ellos o es una semilla nueva que no se había encontrado nunca? Cuéntanos.
Bueno, esto es, yo creo que el meterse con detalle en intentar aclarar uno de los géneros que un poco eran, había una sola especie que era rosa canina, presente también en el continente, en Europa. Y Pablo Vargas y Luceño han tenido la valentía de meterse a intentar organizar todo el género rosa y han encontrado pues tres especies. Seguro que Pablo nos puede dar detalles, ¿no?, sobre ellas.
Pablo, ¿se le sorprendió encontrarse con estas nuevas especies o digamos que es una evolución lógica cuando uno se traslada de un territorio a otro?
Es mucha sorpresa, porque en Canarias hay muy buenos botánicos, la verdad que hacen una taxonomía y un reconocimiento de especies muy bueno. Y por otro lado, el género rosa en el continente está muy, muy, muy conocido. Las rosas son muy conocidas, muy atractivas desde antes del Linneo. De hecho, la rosa se domesticó en Europa en época de Napoleón, y entonces pues para eso utilizaban rosas silvestres, iban probando con muchas. En fin, lleva un proceso largo de botánica, luego cultivo. Pero curiosamente, de esas cosas en ciencia, que hay mucha gente trabajando en una cosa y sin embargo hay huecos en los cuales no ha trabajado alguien. Entonces nosotros, con un proyecto que tenemos del Ministerio, con Manuel Nogales y nosotros, que llevamos ya trabajando en este proyecto pues aproximadamente 5 años, ¿no, Manuel?
Sí, 5 años.
Bueno, pues como 5 años llevamos trabajando el proyecto, resulta que había una rosa en las cañadas del Teide que nos hacía falta saber el nombre, y que el nombre no nos convencía, no me convencía en absoluto, y teníamos un trabajo, había que ponerle un nombre, y me lié la manta a la cabeza y empecé a revisar todas las rosas de Canarias con Manuel y con otro compañero, Modesto Luceño, y me di cuenta que es que no estaban trabajadas, curiosamente, aún siendo tan interesantes, tan importantes en Europa.
O sea, no estaban ni bautizadas, por no tenían ni nombre específico.
Bueno, algunos científico, alemanes, por lo menos. A principio del siglo XX, unos alemanes pusieron unos nombres tentativos, siempre de paso, ¿no? Gente que pasaba por Canarias y decía, anda, esto se parece a la que hay en Europa, que es como esta. Y luego ha habido botánicos canarios que, cuando se metieron a darle un nombre, porque ha hecho falta dar nombre a un arbusto tan grande como ese y tan bonito, ¿no? Han tirado de un nombre genérico que tiene luego muchas microespecies y que es muy difícil en taxonomía. Entonces, donde está realmente la diversidad es en Europa. Y, claro, en Canarias hay pues cierta diversidad de toda esa diversidad enorme que tenemos en Europa. Esto nos ha obligado a hacer una revisión de las rosas de la península ibérica, del norte de África, y entonces pues ver que hay una serie de caracteres de esas tres rosas que no encontramos en el continente.
¿Qué diferencia a estas rosas entre ellas y entre ellas y las otras que sí se conocían ya? Si a simple vista, si las miramos, ¿son muy diferentes?
Vale, a simple vista cualquiera que va a verlas y está al campo y las ve, se fija en las flores. Pero las flores nos dicen muy poco de la taxonomía de las rosas, de su identificación. Hay que esperar al fruto. Claro, en el fruto ya no son tan atractivas. Son esos escaramujos rojitos que están muy bonitos. Están ahora mismo todo en fruto y da un colorido bonito a la planta. Ya no está bonito como la flor, no huele, pero tiene esa ventaja. Y de ahí sacamos los caracteres y son todo caracteres de glándulas, distribución de esas glándulas, si tienen una pilosidad determinada en un sitio o en otro. O sea, en realidad son pequeños caracteres que, como se puede ver, incluso para los profesionales que no conocen bien el género, pues entonces escapan y dan un nombre genérico. Era el que dice Manuel, rosa canina. Pero en ese grupo de rosa canina hay una docena de microespecies que se han descrito y están en la península y están en otras partes de Europa. Pero con esos caracteres que se han descrito, esa docena de especies, no encontramos las que hemos visto en Canarias. Son próximas, pero no tienen los mismos caracteres.
Manuel, las rosas que conocemos, las habituales, entiendo por lo tanto que son, digamos, especies trabajadas, no sé si manipuladas es la palabra, pero bueno, que se han ido cruzando hasta lograr esa forma de rosa que todos conocemos, pero no todas tienen, por tanto, por lo que ser así.
Sí, efectivamente, las rosas, vamos, ya lo comentaba Pablo, desde la época de Napoleón, es como una especie de grupo de plantas como muy fetiche, ¿no? La gente las ha ido cruzando para intentar lograr variedades con flores llamativas de distintos colores, y efectivamente se han cruzado mucho. Pero claro, las silvestres, que son las originales, esas han pasado más desapercibidas y hay que de luego ser muy muy avesado, como es el caso de Pablo y de Luceño, para haberse metido con un género tan endemoniado como es el de las rosas, y también están trabajando con otros géneros de difíciles, ¿no? Desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Hay que ser muy persistente, tener mucho material, ir mucho al campo y estudiar taxonómicamente cuáles son las diferencias, y nos estamos llevando todavía sorpresas, Norberto. Es que tenemos que tener en cuenta que tenemos 600 plantas endémicas, 600 especies endémicas de Canarias, y todavía se siguen describiendo más, lo cual nos da una idea de que es un archipiélago oceánico, desde luego icónico, ¿no?, para la diversidad botánica, ¿no?, de las islas.
Desde luego. ¿Hay que ser especialmente resistente para sobrevivir y desarrollarse en la zona donde se desarrollan estas especies, que es en altura, ¿no? Me imagino sobre todo la de Roque de los Muchachos y la del Teide, concretamente.
Sí, hemos estado prospectando, con otros colegas de las islas, que son los que nos ayudan muchísimo, sobre todo a ahorrar tiempo en el campo para localizarlas. Y luego la persistencia de hemos estado en La Palma, hemos estado en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria también. Había material de todo el archipiélago, por eso Pablo y Modesto Luceño han podido trabajar también con un muy buen material. Y la verdad es que es una buenísima noticia, ¿no?, que tengamos tres rosas nuevas para la ciencia y para nuestro proyecto del Plan Nacional. Sin lugar a dudas, pues es un buen resultado, sin lugar a dudas, sí.
Muy bien, pues muchas felicidades, oigan, por esta investigación que nos permite pues contemplar y saber que tenemos tres nuevas especies endémicas solo aquí en Canarias descritas, en este caso tres bonitas, tres preciosas rosas. Gracias, Pablo, gracias, Manuel.
Un saludo cordial para todos los oyentes.
Sí.
Que seguimos investigando en ello, que ahora estamos con la parte genética y que estamos comparando y intentando reconstruir cuándo llegaron las rosas de forma silvestre, sus mecanismos y sus relaciones con las de la península, porque todo lo que hay en Canarias tiene un origen en... Y entonces ahora estamos con la parte genética, solo comentar esto a los oyentes. O sea, que seguimos investigando, ¿no?
Bueno, Pablo, pues...
descrito tres especies y nos olvidamos de las rosas.
Como vamos a estar muy atentos en cuanto descubran, en cuanto vayan averiguando más cosas sobre estas y otras especies, nos avisas que estamos muy interesados, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por el trabajo de divulgación.
Gracias, adiós. Que nos ha entrado una hambrita aquí con la oreja de Van Gogh, con esta mañana primaveral que estamos ya descubriendo poco a poco, que hace rato ya que se ha desvelado, que estamos pensando en tomar un bocadillito para desayunar, ese cortadito y ese bocadillo recién hecho, con producto recién hecho, recién cortado, que ha tardado muy poco desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da, evidentemente, cuando lo tenemos más cerca, como los productos de Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Por lo tanto, está más cerca y es más fresco.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta. Gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegeta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
29 más danza.
Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
En su franja. Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de gorilas. ¿Imaginas un mundo sin gorilas? Vamos a hablar de estos animales en peligro de extinción, porque en estas fechas se celebra el Día Internacional del Gorila. Vamos a ver hasta qué punto están amenazados. Yulán Úbeda es responsable de bienestar animal de Loro Parque y experta en primates. ¿Qué tal, Yulán? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues lamentando que todavía estos animales estén en peligro de extinción. ¿En qué grado lo están concretamente los gorilas?
Bueno, pues mira, los gorilas están en peligro crítico de extinción, que significa un riesgo extremadamente alto de amenaza, ¿no? O sea, realmente cuando se habla de estas categorías, en concreto de estas, se dice que ha habido una caída de la población en torno al 80-90% en las últimas generaciones, ¿no? O que incluso se estiman las poblaciones que puedan estar en torno a 250 individuos, que no es el caso de los gorilas de llanura occidental, pero que sí que en las últimas poblaciones, en las últimas generaciones, sí que se han visto muy afectados, ¿no?, la disminución, y por eso se les cataloga como un peligro crítico de extinción.
Claro, son animales especialmente vulnerables porque además el entorno es muy específico, el entorno en que se encuentran, en que se desarrollan, ¿verdad?
No valen en cualquier sitio y bueno, como todos estos entornos en los que se encuentran los grandes simios, tienen amenazas que son comunes prácticamente a las que puedas encontrar en el caso de chimpancés que habitan también en zonas cercanas o el caso extremo de otros grandes simios como puede ser los orangutanes, ¿no? Que no, obviamente no son de África, ¿no? Y que siempre son las mismas, al final es lo que les afecta a todos por igual, ¿no? Todo lo que es el tema de la deforestación se está cargando las poblaciones en libertad, ¿no? Y ya no solo eso, sino que animales como los gorilas o los orangutanes, que esto es algo que sorprende mucho a la gente, ¿no? Creo que es una realidad. Son consumidos como es carne de selva, ¿no? Y esto les afecta mucho, ¿no? Porque al final los adultos se cazan para consumir y las crías pues se quedan en un segundo plano en el que a lo mejor se venden, etcétera, etcétera, y que claramente les está afectando, ¿no? En el
caso, o sea, son comidos los
se conoce como
los gorilas, ¿sí?
Sí. Claro, es que no estamos en Europa. O sea, estamos hablando de países muy pobres y que bueno, cualquier cosa que se cruza es susceptible de ser consumido, ¿no? Y con razón, quiero decir. O sea, aquí no caemos en el especismo de me como una vaca pero no me como un perro,
claro,
o cosas así. O sea, realmente hay hambre, ¿no?
Claro, pero un animal tan cercano a nosotros, ¿no? Física y biológicamente, supongo, da como un poco más de reparo.
Supongo que a nosotros sí, pero cuando hay hambre, realmente yo creo que también hay que empatizar, ¿no?, en estas cosas, que a nosotros en esta parte del mundo nos resulta escandaloso, pero es así, y luego además ten en cuenta eso, que una cría luego vendida puede suponer mucho dinero en el mercado negro, ¿no?
Claro.
Entonces, eso puede ser una salida muy grande para una familia que está realmente limitada de recursos, ¿no?
El peligro crítico de extinción quiere decir que hay un número determinado o un porcentaje determinado de ejemplares que todavía pueden quedar en libertad o intervienen otros parámetros.
No, bueno, en libertad se habla que quedan unos 125.000, perdona, que estaba bajando yo sobre la cifra. 125.000 se estiman los últimos censos más potentes, así que se hicieron hace unos años, ¿no? En cautividad, bajo cuidado humano, hay unos 550. Estoy hablando exclusivamente del gorila de llanura de llanura occidental, que es el que tenemos aquí, ¿no? O sea que, bueno, realmente es una población muy limitada, ¿no? Ten en cuenta que en 2-3 generaciones esos números pueden disminuir muy, muy rápidamente, ¿no? De hecho, lo hemos vivido con los gorilas también, como algo como el ébola, que ha pasado en un par de ocasiones, se ha llevado poblaciones enteras de gorilas, ¿no? Entonces, estos números son realmente muy bajos para especies como estas. Y si le añadimos otra cosa más, que es el tema del tipo de reproducción que tienen, porque tardan bastante en adquirir la madurez sexual, ¿no? Las hembras empiezan a ser reproductivas en torno a los 12 años, pero es que los machos pueden llegar a los 20. Pero es que ya a los 18 años de una hembra ya empieza a disminuir esa fertilidad, ¿no? O sea que si tenemos todo esto en cuenta, evidentemente las poblaciones se pueden ir de un plomazo, ¿no? Y es por eso que hay que prestar atención.
Por eso celebramos días internacionales como este del gorila. ¿Para qué sirve un día de conmemorativo como hoy?
Pues para esto, para la visibilidad, ¿no? Para que la gente sepa qué pasa con los gorilas en libertad, ¿no? Y que tal vez se traduzca en, bueno, pues en hacer esas pequeñas aportaciones, como digo yo, ¿no? Los pequeños pocos que hacen mucho o pequeñas aportaciones ya no solo económicas, sino, pues oye, elijo no consumir aceite de palma, que sé que afecta a las poblaciones silvestres de orangutanes. O no comprar móviles que lleven coltán y los compro de estas compañías, como va a ser Race Hope for Congo o Fairphone, que sé que no viene de la guerra, del conflicto del coltán que tanto ha afectado a las comunidades de chimpancé en libertad, ¿no? Esas pequeñas decisiones que podemos tomar en nuestro día a día que al final afectan, ¿no? Y yo creo que al final esto, los medios, la radio en este caso, ¿no? Que alguien que pueda estar oyendo esto, digo, jolín, pues no sabía que el ébola le pasaba a los gorilas o que se consumían o que no sé qué. Y ya empiezas a prestar más atención y por ende también a proteger, ¿no?
Hay 125.000 en libertad, decía. También los zoos mantienen algunas de estos ejemplares. ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo los zoos en este campo?
Pues mira, un poco lo que te estoy comentando ahora mismo también, ¿no? Esa educación, ¿no? De contarle a la gente qué hay detrás de un gorila, cuáles son las amenazas que los afectan. Y el simple hecho de ver un gorila, yo creo que a mucha gente le entra más fácilmente, ¿no? La información, ¿no? Y puede hacer que cree un vínculo mayor que simplemente viéndolo en una televisión, ¿no? Entonces, la educación es una de ellas, evidentemente también la investigación, ¿no? Porque al final, al tenerlos bajo cuidado humano, pues eso facilita el desarrollo de según qué investigaciones.
Claro.
Y todo lo que es la conservación, que se traduce en todas estas cosas, ¿no? Todo aquello que pueda afectar a las poblaciones silvestres.
Me llama la atención que el Loro Parque mantenga un grupo de machos solteros. A ver,
¿sí?
¿Por qué se crea un grupo de gorilas machos solteros? ¿Para qué sirve?
Pues mira, se crea también porque hay excedentes, ¿vale? Los gorilas funcionan con ADEM, supongo que tal vez le suene a ti o la gente que nos pueda estar oyendo, ¿no? Generalmente suele haber un macho y una serie de hembras alrededor, entre 6 y 12, ¿no? Entonces, bueno, hay excedentes en los zoológicos muchas veces de machos, ¿no? Y el Loro Parque, como te digo, empezó en el año 92 siendo el primer zoológico del mundo que se dedicó a hacer un grupo solo de esos excedentes de machos que había. Desde entonces han pasado 13 machos por aquí. Ahora mismo tenemos un grupo de machos solteros de 4 machos. Y bueno, la finalidad es ser un sitio de alojamiento, digamos, pero que si de repente otro zoológico dice, o un coordinador de la especie, ¿no?, que se encarga de ver la genética de estos animales y demás, cuáles son los más adecuados para reproducción, etcétera, etcétera, pues nos dice que uno de los nuestros se va, por ejemplo, Ubongo, que se tiene que ir a otro zoológico, pues evidentemente se transferirá a otro zoológico, ¿no? O sea, es como que somos un reservorio hasta que se indica que vaya a otro zoológico donde sí hagan reproducción, ¿no? Nosotros, al final, lo que se decidió es que fuese un sitio de, voy a decirlo, suena muy feo, pero bueno, como de excedentes de machos, ¿no? Esto es algo que también se encuentra en naturaleza, ¿no? Al final, es verdad que cuando tanto las hembras como los machos adquieren la madurez sexual, abandonan el grupo porque se suele tener este sistema de harem. Aunque bien es verdad que puede haber un espalda plateado y siempre puede haber un subordinado o incluso varios, pero llega un momento en el que los machos se van, ¿no? Para no tener conflictos e intentar conseguir hacer su propio harem, ¿no? Y las propias hembras también se acaban yendo del grupo familiar porque llega un momento que si no estarían relacionadas genéticamente con su padre, ¿no?
O sea, entre gorilas también se independizan, sí, familiarmente,
Sí, sí, esto pasa en gorilas, en chimpancés, en un montón de especies, claro. Es simplemente un tema evolutivo, ¿no? Y adaptativo. No puedo quedarme en un grupo en el que sé que estoy relacionada con el resto de individuos que pertenecen a este grupo del que formo parte.
Claro, creo que ya, de hecho, algunos de los machos que tienen en ese, permítame, club de solteros, ya ha viajado, ¿verdad?
Sí, yo sé que han viajado 3, que esto lo tuve que buscar porque yo todavía no estaba aquí. Se fue Ivo a Ámsterdam, se fue León a Brasil y el último en irse ha sido Kiburi, que se ha ido al Zoo de Londres hace 2 años y que ha tenido 2 crías. De hecho, hace muy poquito empezaron a salir las noticias porque acaba de ser padre de 2 crías. O sea que, bueno, ahí viene, ¿no?, un poco la explicación de por qué surge todo esto, ¿no?
Aparte de su aspecto, ¿son diferenciables unos ejemplares de otros? Es decir, dentro del comportamiento típico de gorila, cada uno tiene no sé si ustedes lo expresan de esta manera, su propia personalidad.
Ha tocado hueso. Yo anteriormente me dedicaba a estudiar personalidad en animales.
Ah, bueno.
O sea que sí, puedes utilizar perfectamente la palabra personalidad, fíjate. Siempre puedes utilizar ese término, siempre que se encuentren diferencias entre individuos y que además sean constantes, en el tiempo y en diferentes contextos. Y claro que se ve personalidad en gorilas, de hecho hay varios estudios de personalidad en gorilas. Piensa que incluso vemos personalidad en animales tan sencillos, entre comillas esa palabra, como pueda ser un cangrejo, ¿no? O sea, ya simplemente en el momento que ves que uno es más valiente que otro, eso te está evidenciando diferencias individuales y por ende es un aspecto de personalidad, ¿no? O sea que claro que en un animal ya a nivel cognitivo tan complejo como pueda ser un gorila, se encuentran diferencias en personalidad y de nuevo, no en cosas tan básicas como pueda ser la valentía que podamos encontrar en un cangrejo que se acerque antes a un objeto nuevo u otro, sino que en animales tan complejos como estos podemos medir cosas como la empatía, ¿no? Si un animal es más empático o más ecpático, ¿no? Entonces sí, claro que las tienen. Yo, de hecho, bueno, en este grupo de cuatro tenemos pues animales como Noel, que son más sumisos, más tranquilos, es verdad que es el mayor, ¿no? Y evidentemente la edad juega un rol en su personalidad. De hecho, se ha visto también en gorilas, en orangutanes, en chimpancés y en humanos, que con la edad nos vamos haciendo más responsables y más amables, ¿no? Entonces, es algo que también vemos en Noel, ¿no? Con la edad se está haciendo mucho más tranquilo, más amable, más responsable de no me voy a meter aquí, no voy a tener bronca ya, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro que ves estas personalidades. Además, fíjate, tenemos uno de ellos que es Ubongo, que está ahora mismo, creo que tiene 14 años, cógemelo con pinzas, y está en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia tardía. En la adolescencia es cuando surge el momento de máxima expresión de la personalidad, ¿no? Donde aparece ese temperamento, que es esa parte de la personalidad que no está condicionada, bueno, que está influenciada por la genética, pero es la parte más modificable, ¿no? Y ahora a Ubongo se le ve realmente cuál es su personalidad, ¿no? Está en su pico gordo, que es la adolescencia, y se ve que va a ser un gorila, pues bueno, cañerito.
Bueno, con su propia personalidad, ¿verdad?
Sin duda.
Pues, ¿cómo tiene que ser? Yulan Úbeda, gracias de verdad por enseñarnos a apreciar un poco más todavía los gorilas en este Día Internacional de Gorila que se celebra en estas fechas. Gracias, buenos días.
Gracias a ti, Roberto. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Vinter, precisamente, recordamos la noticia del día, redescubriendo el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife, en modo canario, con aperitivo gourmet incluido, en filas de 2 asientos, con mayor espacio, para viajar mucho más tranquilo y mucho más cómodo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión, dejándote llevar. Nuestro tema del día tiene que ver con esa agresión a una joven en una guagua de Global. Atención, porque el gerente de esta empresa de transportes advierte que han mirado las cámaras y han visto que este hombre ya había cometido delitos semejantes en otras ocasiones.
no comunicó nada a nuestro conductor, ¿no? Pues sino también hubiésemos ido aún más rápido. Desde que vimos esto en redes sociales, pudimos identificar el número de la calca de la guagua, pues se veía en el vídeo, y rápidamente pues accedimos a la videograbación de la guagua, y en menos de 2 horas pues teníamos identificado a este señor, porque utilizaba un bono residente canario, que son personales, o sea, y tenemos, pues lo hemos localizado, y automáticamente pues lo hemos puesto en conocimiento de la policía, en este caso la Guardia Civil.
El tema del día con Vinter: tú nos haces volar.
Ronda de corresponsales, vamos rápidamente a ver cómo vienen las distintas ediciones de COPE Canarias. Jaime Puig, hoy hablamos de menos plástico.
Así es, efectivamente, Más grifo es menos plástico. Es una iniciativa impulsada por varios profesores de la isla que tiene como objetivo crear nuevas fuentes de agua, de chorro de agua, en los colegios y en los institutos para que el chinijerío utilice menos plástico.
¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que estamos hablando de Lanzarote, el chinijerío, Javier Benítez. Cuéntanos, pues mira, en COPE Gran Canaria.
Pues mira, vamos a hablar con Pedro Quevedo, el concejal de Ciudad de Mar y de Turismo. Él dijo en verano que quizás nos podía dar una buena noticia, y en otoño se puede abrir al baño El Confital después de 7 años cerrados por vertidos, como sabe, ¿no? También le preguntaremos si va a pedir zona tensionada en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, porque sabemos que hay problemas en Guanarteme y La Isleta. También vamos a hablar de integración de menores no acompañados, porque el Club de Fútbol Canteras busca botas para los menores inmigrantes no acompañados del Canarias 50. Es una oportunidad para hablar de cómo se integran, su calidad. Oye, de repente tienen algún Lamine Yamal por ahí, ¿no?
Hombre.
Pero sobre todo, ¿qué supone para el club y para los inmigrantes?
Miguel Ángel San Blas, hablamos de un programa familiar para acoger menores no acompañados, precisamente.
Así es, vamos a estar hablando con la consejera de Acción Social en el Cabildo de La Palma, que nos va a visitar en la mañana de hoy, Ángeles Fernández. Ayer se presentaba ese programa que se denomina Familias Amigas y trata de promover el bienestar de los menores en los centros de protección. Es una iniciativa que acoge la isla de La Palma, sobre todo va focalizada a periodos vacacionales o fines de semana. 29 niños y niñas que están en estos centros podrán ser acogidos por Familias Amigas en la isla.
¿Y en Tenerife, Guillermo García?
Pues seguiremos hablando del fin del transporte gratuito, una mala noticia para muchos usuarios de la guagua y del tranvía en la isla de Tenerife, Roberto, pero aclaremos realmente si hay alguna posibilidad o quién puede verse beneficiado a partir del 1 de enero de 2025 con la diputada por nuestra provincia, con Cristina Valido, entre otros muchos temas, porque también hablaremos de la Tenerife 66, ya recordarás, ayer te contaba que era la tercera carretera más peligrosa de España, entrevistábamos incluso a una usuaria que nos denunciaba muchas situaciones, y vamos a ver qué se puede hacer desde el Cabildo con este asunto. Vamos a hablar con Damaso Arteaga, el consejero de carreteras del Cabildo Insular.
Bueno, pues a ver, este de transporte es un problema que preocupa en todas las islas, porque al final no hay un solo bono de transporte para todos gratuito. En cada isla tienes que sacar el suyo, ¿no? Pero es verdad que en todos se da el transporte gratuito, ¿no?
Efectivamente.
Habrá muchísima gente que está preguntándose ahora cuánto va a durar esto.
Oye, tú vas a llamar a Lucy, por lo que veo, ¿qué vas a hacer?
Hombre, es que esta mañana, la verdad es que hoy tenemos el día palmera.
Has empezado con el café y
el día palmera. ¿Sabes lo que pasa? Que no me atreví a decirlo, Guillermo. Claro, yo no sé...
Es que tú y yo somos de la misma quinta, Roberto,
Ahí va yo. Fíjense lo que me ha pasado, me dice antes Daniel, voy a poner la canción de las rosas para hablar de las rosas. Yo pensando en Gabinete Caligari, y va el tío y me salta con la oreja de Van Gogh. Y digo, pero esto es muy nuevo. Dice, no, que esto es del año 2003.
Roberto, no hay comparación, por favor, entre Cuatro Rosas de Gabinete Caligari con
clásico,
Van Gogh,
hombre.
Yo me quedo con Gabinete.
Tú eres de los míos, ¿no? También.
Claro, siempre, hombre.
¿Te lo puso en cinta o en
esa otra.
Dime, perdona, Miguel Ángel. ¿A Jaime?
Jaime.
Ah, Jaime.
¿Te lo puso en cinta o en CD?
En vinilo.
En vinilo no creo. En cinta ya no sabría. Yo creo que si le saco una cinta aquí a Daniel Pinelo, no sabe ni qué hacer con ella. Bueno, ¿y si le sacamos, Jaime, una cinta y un lápiz, o un Bic, ¿Tú crees que sabría para qué sirve?
Igual tampoco sabe.
Se bloquea, se cuelga como los peces.
¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente no sabría asociar una cosa con otra? Oiga, pero el espíritu es lo que importa.
Es lo que queda. Palmera siempre va a estar ahí para muchos canarios.
No, Palmera. Lo que estoy planteando es que el gusto musical del programa, ¿eh? Ayer La Pantoja, hoy Gabinete Galigari, nos estoy planteando un poquito
el tema, ¿eh? Nos tenemos que ir actualizando, quizá.
Igual.
Tira un poco de Karol G para mañana,
bueno,
Roberto.
Devuélveme la llave de la moto.
Un poco de Karol G, ahí vamos. Bueno, no, pues nos
Palmera,
vamos. Palmera grande,
siempre.
Palmera grande. Pues con Palmera nos despedimos hoy, compañeros. Hasta dentro de un momento. Y a ustedes, hasta mañana. Recuerden que tenemos una cita a partir de las 7 aquí en Herrera, en COPE Canarias. Un abrazo a todos y a todas.